virus, cuando aparece Zika, en general nos tranquiliza en el sentido que es una enfermedad que da muchos síntomas, pero no produce demasiados problemas. Pero cuando apareció el Zika, lo que nosotros encontramos, que era una infección que en mayo aparece fundamentalmente del 2015 en Brasil, y por encima de Río de Janeiro, en el noreste, se ven que hay muchos casos. ¿Pero qué empezó a verse? Que las mujeres embarazadas con el virus del Zika tenían un porcentaje mayor de microcefalias. Yo nunca recuerdo, y cuando era joven era pediatra, nunca recuerdo haber tenido ninguna infección que tuviese tantos problemas en el feto, el recién nacido, como los que se describen actualmente con el Zika. Esto ha llevado que la Organización Mundial de la Salud declarara la emergencia internacional y se destinara muchos esfuerzos y se destinara un presupuesto muy importante para ver qué podemos hacer con el Zika. El Zika tiene dos problemas. Primero, el problema de la embarazada. Y el segundo problema es el síndrome de Guillain-Barré. Y a mí me gustaría que la doctora Lilian Testón nos comentara qué pasa con el Guillain-Barré, que es una enfermedad poco frecuente, autoinmune, que nos produce la debilidad de los brazos, las piernas, dificultades para respirar en relación a esta infección.
Bueno, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, o sea que nuestro cuerpo reacciona contra la vaina de mielina que tienen los nervios y comienza generando una importante debilidad en las piernas, en el tronco, en los miembros superiores, hasta que puede llegar a trastornos de la deglución. La incidencia en la mayoría de los países es de 0.4 a cada 4 casos cada 100.000 habitantes. Esta incidencia en el medio de esta epidemia ha crecido y no en todos los países. Se está en este momento hay 30 países que declararon tener Zika circulando y algunos de ellos, como Colombia y Venezuela, además de Brasil, tienen importantes reacciones adversas como es el Guillain-Barré.
Colombia, por ejemplo, tiene más de 80 casos, Venezuela 252 casos, en muchos países se ha triplicado, y lo que es preocupante que como una enfermedad autoinmune no responde rápidamente a la introducción de la gamma globulina.
Claro, para esta enfermedad requiere de un tratamiento complejo que, además de la terapia intensiva, es plasmaféresis, o sea, una renovación de la sangre a través de un aparato, y de gamma globulina, que por ejemplo Venezuela tenía problemas porque no tenía gamma globulina para pasar a los enfermos y es el único tratamiento específico y efectivo que se puede utilizar. Después, en cuanto a lo, como decía el doctor, la microcefalia que se vio sobre todo en una parte de Brasil, en el noreste, empezando donde es Bahía, Pernambuco, con un gran número de embarazadas que dieron luz a neonatos con microcefalia, que es la cabeza, el cráneo más pequeño de lo habitual, y no solamente eso, sino que eso además se acompaña de trastornos oculares, déficit de la audición y trastornos estructurales dentro del cerebro, o sea que hacen que el niño sea un dañado neurológico con una secuela permanente, no es solamente que va a tener la cabeza un poco más chica. Y esto es lo que realmente preocupa, porque esta enfermedad es absolutamente benigna y todo lo que se va a aportar por esta emergencia sanitaria que se declaró hace 15 días es para que se pueda investigar alguna terapéutica para darles a estas mujeres en el embarazo, porque atraviesa la placenta, se aisló de la placenta, por eso se cree, no está confirmado, que se relaciona con el virus, porque se halló el virus en la placenta.
Lo que es interesante es que el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos recomienda que las mujeres embarazadas les aconseja no viajar donde realmente está circulando el virus del Zika, y esa es una recomendación, me parece importante de tenerla presente. El segundo punto es que, por suerte, en la Argentina los 5 o 6 casos que hubo de Zika han sido todos importados, y por ahora, a diferencia del dengue, no se ha reproducido en una forma importante. Y por último, en Estados Unidos, por ejemplo, hay 50 casos, también han sido todos importados. Los que todos estamos esperando, por suerte, es que con los fríos se pueda desaparecer el mosquito y que podamos, en un futuro no lejano, con la experiencia de la vacuna del dengue, tener una vacuna que pueda ser interesante e importante para el Zika.
Bueno, nosotros el Zika, para terminar, nosotros el Zika no lo conocíamos, lo empezamos a escuchar como infectólogos, lo empezamos a escuchar nombrar en mayo del año pasado, por estos primeros casos que hubo de recién nacidos con microcefalia, pero es conocido, como está en la diapositiva, desde el año 1947 en Uganda. Circulaba en África, en Asia, y en algún momento pasó, en el 2007, pasó a Micronesia y a toda la isla de la Polinesia Francesa, la isla de Yap, y de ahí tocó el continente americano, primero en Brasil y ahora en otros 30 países más. Lo que dice ahora es que no se sabe bien cómo fue. Algunos los relacionan con el Mundial, porque está por la fecha en que aparecen en Brasil, ¿no? Porque también hubo algún caso en la isla de Pascua, y bueno, Chile tomó muchas precauciones para que no pasara al continente. Y se empiezan a conocer, porque esto, si bien es de 1947, no fue bien estudiado, o lo que se escribió en el 47 no lo tenemos disponible, ni lo tienen disponible en Brasil para saber qué síntomas daba. Lo de la microcefalia parece una cosa que se vio solamente en las islas del Pacífico, o sea, no se vio en África. Los mecanismos de transmisión, el mecanismo de transmisión sexual se descubre hace aproximadamente un mes en Estados Unidos por una persona que estuvo en Brasil o en Venezuela y contagia a su esposa, y bueno, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos le hace una determinación en semen y encuentra el virus, por lo tanto se hacen unas recomendaciones para prevención de transmisión sexual hasta después de 8 semanas de haber padecido la enfermedad. Otra vía de transmisión que es relativa y no es de mucha importancia es la saliva, y bueno, la que sí es trascendente es la que estuvimos mencionando, que es la intrauterina.
Bueno, para terminar, por el tiempo que nos habían dado, este es un cuadro para ver las microcefalias que ya le mencionamos, pero lo que nosotros quisiéramos decirles a ustedes, que realmente estamos frente a una infección viral de las más frecuentes, que tiene 3 manifestaciones importantes: el dengue, el chikungunya y el Zika, y que considero que el trabajo de todos nosotros en controlar de que haya menos mosquitos en nuestros ambientes domiciliarios y estar muy atentos con los beneficios que potencialmente nos pueden dar las vacunas es lo fundamental para que nosotros, hasta que venga el frío, que esperemos que venga lo antes posible, podamos nosotros hacer frente a esta enfermedad. Y para terminar, la doctora Lilian Testón nos va a decir dos o tres reflexiones para el viajero.
Bueno, las recomendaciones del viajero son la utilización de repelente de la marca que conocemos, que contiene DIT al 25%, la utilización de mangas largas y pantalones largos, la utilización de tules para cubrir las cunas y los cochecitos de los bebés, y además el aire acondicionado o si no también los mosquiteros para no permitir la entrada del mosquito. Y es muy importante también, por la gran cantidad de personas que están en este momento en Brasil, que tienen que conocer los síntomas de estas tres infecciones que están dándose casi en todos los estados brasileños, para que durante los 15 días posteriores al regreso a su lugar de residencia, si presentan algunos de los síntomas que estuvimos mencionando, tienen que consultar al médico.
Muy bien. Con esto nosotros queríamos entonces terminar estas reflexiones, comentarios sobre estas enfermedades virales transmitidas por mosquitos, las herramientas que tenemos para su control, y si hay alguna pregunta, inquietud o comentarios, encantados de poder tratar de contestárselas.